sabes la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Nuestra segunda cita está ya lista. 2 horas tenemos por delante para irnos de viaje. Y es un placer que estés ahí, que quieras acompañarnos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Es algo que iniciamos en directo con esta bonita música que nos pedís mucho saber de quién es. Ya os lo contamos dentro de un momentito. En directo desde la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Saludos de todo el equipo, un placer, como decimos, estar aquí compartiendo este tiempo. La música es de Can Atila, un músico turco. Buscarlo por ahí, a ver si lo encontráis. Tomad nota de nuestros canales de comunicación. Esta noche los vais a necesitar porque tenemos 5 regalos, como siempre, para premiar vuestra fidelidad. 900-137-137 el teléfono, espacioenblanco@rtv.es nuestro email, 900-137-137, llamada gratuita. Y mandar saludos a un montón de gente que nos escucha desde fuera de España. Estábamos buscando a alguien que el otro día pinchaba nuestro globo terráqueo desde una parte de África, no sabemos exactamente dónde, y ponía Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destacamento en África o algo así. Ponernos en contacto, queremos saber quiénes sois que estáis ahí a la escucha. Y los saludos también a Jorge Guerra, que nos escucha desde Nueva York, Miguel Marchena en Colombia y Homero Torres de Monterrey, México, entre otros muchos. Es un placer que estéis ahí, una ventaja escuchar la radio online a través de nuestra página de Radio Nacional. Un placer que estemos unidos a este milagro de la radio, como decimos, y hoy nos vamos de viaje. Estos son algunos de los destinos que vamos a visitar, no os lo perdáis. Hay un personaje que acaba de llegar, sano y salvo, del corazón de África, nos va a contar alguna de sus aventuras.
Nuestro programa de hoy nos propone viajar hacia 2 continentes bien diferentes, pero llenos de misterios. América, y concretamente América del Sur, será nuestro primer destino. Allí los habitantes de las islas flotantes y la ciudad de los dioses nos esperan para darnos algunas respuestas acerca de su misterio. África. El corazón de África será nuestro segundo destino, y allí desvelaremos la cuna del ser humano y algunas de sus más arcaicas creencias. El viaje está listo. Ponte cómodo y disfrútalo.
Ya no la vi en África, compañero.
Pues la verdad que sí, se va echando de menos. Una vez que vuelves a África te deja marcado.
Sí.
Eso sí es cierto, siempre.
Juan José Revenga, buenas noches, un placer que estés de nuevo en el programa.
Buenas noches.
Te hemos ido siguiendo un poco en ese periplo que estabas haciendo por el continente africano. Quedamos en que cuando regresaras hablábamos de parte de tus aventuras. ¿Qué tal ha ido todo?
Pues no nos podemos quejar porque aquí estamos y eso es más que suficiente.
Qué grandes son los leones cuando los ves así cara a cara de verdad, no en un zoo, que te das también un poco de idea de cómo son, sino cuando los ves ahí en su terreno, ¿eh?
Exacto, sobre todo cuando están en su terreno, cuando te notas que tú eres el cazado, eres la pieza.
Ajá.
No eres el cazador, no eres el que vas detrás de él. Los animales no se asustan de ti. Los animales te ven y se acercan, siguen caminando hacia ti.
Eso que contabas de las hienas, que venían a comerte el plato de comida. Ah,
lo de las hienas es tremendo, ¿no? Es un carroñero, pero un carroñero con una mordida. Si el león tiene 100 de potencia en mordida, una hiena tiene 200.
Ajá.
Es terrible. En los primeros sitios, cuando entras en selva, pues las hienas se acercan, tú das un golpe, la hiena se marcha y bueno, y huye. Pero ya, cuando está la hiena acercándose, enciendes la parrilla, enciendes fuego y la hiena se acerca a dar golpes, la hiena no se va, sigue caminando hacia ti y dices, esto está cambiando. Hasta que llega a tu altura, engancha el plato, da un bocado, se lo lleva y desaparece en la oscuridad.
¿Estás en su casa?
Ahí está, hemos entrado dentro con el riesgo que supone eso.
Déjame que te presente, eres reportero, has estado en un montón de países por ahí viajando, sobre todo los países de la antigua Unión Soviética.
Exacto.
Últimamente director de documentales América Mítica, ¿están reponiendo ahora en televisión española?
Indonesia Mítica, la semana pasada se ha estado poniendo Indonesia Mítica. Ajá. América Mítica, están reponiendo todas las series, hemos hecho como 15 series para televisión española.
Mm.
Más series que tenemos pendientes, todos estos trabajos también para poder seguir haciéndolo con esta nuestra casa. Y bueno, en ese es el camino que andamos y hemos andado recorriendo durante muchos años, quizá demasiado ya.
Que dure mucho, que dure mucho. Compañero, además, investigador, un placer que estés con nosotros. Como tenemos mucho que contar, antes nos vamos a ir a otro continente, nos vamos a América. Tras esa introducción nos contamos algo de un lugar que vamos a visitar dentro de poco, el lago Titicaca, que es un sitio fascinante.
Nuestro primer destino es el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca. En él conviven etnias misteriosas que aún conservan sus más antiguas costumbres, como los uros. Pero el lago guarda otros misterios. En agosto del año 2006, un equipo de científicos brasileños, italianos y bolivianos se sumergió en las profundidades del lago Titicaca en busca de vestigios de una antigua ciudad sumergida. El hallazgo no solo trastocó las teorías andinas, sino que también se revivió el antiguo mito de la Atlántida. La historia comenzaba años antes, en el año 2000, cuando 9 científicos de este grupo de investigadores batieron un récord de buceo al sumergirse a 5.000 metros de altura en la laguna de Chilata. Esa experiencia les sirvió para encontrar restos de una cultura pre-inca sumergida en el Titicaca. El grupo pertenecía a ACACOR, una asociación cultural italiana, y 2 años más tarde, en agosto del 2002, la expedición Geographical Exploring Bolivia ACACOR volvió al lugar para verificar si lo que habían visto sumergido años atrás eran efectivamente caminos y gradas. Así comenzaba una historia apasionante. Nuestro invitado, que ha estado allí, nos da más detalles de estos restos y de esa ciudad fantástica.
¿Qué sensación se tiene cuando se llega al lago Titicaca? ¿Cuál es la primera sensación que tú recuerdas?
La sensación es que estamos en un lugar mágico, en un lugar misterioso. Es uno de los puntos energéticos mundiales y se nota cuando estás allí que algo flota en el ambiente, ese cielo prácticamente sin ninguna nube, transparente.
Eso llama la atención, ¿verdad?
Claro, un azul diferente, es otro color, otra temperatura de color a la que estamos acostumbrados a ver en cualquier otra parte del mundo. Tiene algo especial y desde luego desde que llegó Cieza de León, desde que llegó el primer conquistador español allí, que se quedó entusiasmado viendo aquello, aquella grandiosidad de agua, pero también dejó la coletilla de esto es un lugar maravilloso que tendrá misterios que tardarán siglos en ser descubiertos.
¿Eso dijo?
Eso dijo Cieza de León, que fue el primero que llegó allí.
Ya. Situar la Botica, que está en Perú, 3.800 metros de altura, ¿no? Cerca de Puno.
Exacto, casi 4.000 metros de altura, al lado de Puno y frontera con Bolivia.
Con Bolivia.
Es un lago compartido que comparte la soberanía entre Bolivia y Perú, 180 kilómetros de largo por unos 70 de ancho. Y casi 300 metros de profundidad.
300 metros de profundidad.
300 metros, pero claro, estamos hablando de una profundidad en la que el fondo es todo a barro, algas, que es muy difícil encontrar nada allí, ¿no? Por eso se ha estado oculto durante muchísimo tiempo.
En ese lago, por lo menos la parte peruana, que es yo la que más conozco, ¿no? Hay varias etnias que están viviendo. Una de ellas, muy curiosa, son los indios Urus. ¿Quiénes son esos personajes?
Pues los Urus son la etnia más antigua que vive en esa zona. Viven sobre la totora, en islas de paja. La totora es simplemente son juncos o paja seca. Viven sobre ella, con ella hacen sus barcos, las casas, todo les sirve. Incluso se la llegan a comer en épocas de falta de pesca, que es un lago que se está contaminando mucho y la pesca, pues ahora mismo, pues es muy escasa. Llegan a comerse hasta la totora. Las islas las remiendan por abajo, van atándolo.
¿Están ancladas al agua?
Exacto, las tienen ancladas. Ajá. Y luego quieren cambiar de sitio, pues cambian la casa, sueltan las anclas, mueven la isla y se van a vivir a otro lugar. Una vida en libertad. Pero fíjate una cosa muy curiosa de ellos, que hablaban que los Urus tienen la sangre negra.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué?
Pues técnicamente no se puede explicar, o químicamente no se puede explicar, pero la última Uru que tenía la sangre negra real murió en el año 59, porque los Urus nunca se han mezclado con otras etnias hasta esta última época, que ya se mezclan con quechuas, aymaras, y ya está cambiando mucho la genética, ¿no? Pero hasta ese año tenía la sangre negra. Dicen, la leyenda cuenta que por esa sangre negra no podían morir nunca ahogados en el lago.
Se me ha olvidado preguntarte antes, volveremos con los Urus dentro de un momento, el origen del lago. Hay quien dice que es un resto del mar, de ese cataclismo que quedó ahí anclado entre los Andes.
Tiene muchas explicaciones, ninguna al 100% podemos decir que sea la buena, pero una cosa que es muy interesante, fíjate, estamos a 4.000 metros de altura, a unos 300 kilómetros del mar, y el agua que tiene el lago Titicaca es salada.
¿Salada?
Es una de las cosas, lo primero que dicen, no puede ser. Dice, bueno, es que tiene una salinidad muy baja. Salinidad que puede haber ido perdiendo por los miles de años que lleva allí ese agua de mar. Además tiene un desaguadero, se surte de ríos, con lo cual pues van lavando y cambiando ese agua, que se debería de haber cambiado totalmente en 10.000 años por lo menos que tiene el lago. Explicaciones han dado muchas de por qué se creó, si fue que subió cuando subieron las montañas, cuando se crearon los Andes, si fue como una especie de residuo de agua, lo que quedó, un depósito de agua de mar, lo que quedó allí. Pero estamos hablando de un lago que es como el mar Caspio. Para que quede tantísima agua durante tantísimos miles de años es muy difícil. Luego, por ejemplo, la ciudad de Tiahuanaco está a 70 kilómetros. Tiahuanaco estaba en la orilla del lago.
Y se ha ido
desapareciendo el lago o corriéndose hacia otro lado. Para que esto ocurra, tienen que pasar miles de años. ¿Qué antigüedad estamos dando ya entonces a Tiahuanaco? Estamos dando al lago. Ya nos vamos a 15, a 20 mil años. Cada vez vamos subiendo más. Por ejemplo, en Desaguadero, que es por el único sitio por donde sale el agua del lago.
¿Hacia dónde va? ¿Hacia Bolivia?
Hacia Bolivia, en la zona boliviana, justo, exactamente. Ahí se encontraron los restos de un cenodonte, un animal de la era terciaria, parecido al rinoceronte, que se calcula que tenía 25 millones de años de antigüedad. Bueno, hasta ahí es un fósil más que se ha encontrado. Pero es que ese cenodonte estaba junto a restos humanos de una humanidad muy avanzada. Ahí fue pues el gran follón científico para darle una explicación. Al final la explicación, que aquello había sido un arrastre de las aluviones y se habían juntado los huesos.
Yeah.
Era lo más sencillo cuando la ciencia no quiere implicarse.
Pues vamos a los Urus. Habitan solamente en la zona cercana a Puno. Ahí es donde yo los he visto las veces que he ido a Perú.
Sí, exactamente. Ahí es donde están, porque en la parte boliviana yo no los he visto tampoco. Conozco las dos partes. En la parte boliviana no habitan. Son una etnia muy pequeña que se están pues metiendo muchísimo ahora mismo el turismo. Le llevan, como al principio, hace unos 10 años, era como llevarlos a ver a los monos de feria, ¿no? Llevar a los Urus. Los Urus tienen su dignidad, no han cambiado su idioma, no se mezclaban con la gente. Viven de su trabajo, no viven de enseñarse al turista que les hagan fotos. Es un pueblo digno, de los pocos que quedan en los Andes y quizá en el mundo.
¿Sabe cuántos hay?
Los Urus deben de estar en este momento unos 6.000, no debe haber más.
Y lo de la sangre negra no podía ser porque tenían contacto con seres de por ahí arriba, porque parte de ser una leyenda que se repite en otros muchos sitios, de seres gigantes. Vamos a tocar un poco el asunto.
Exactamente, de eso las leyendas, todas las leyendas aymaras o de los urus, también todo de la zona del Titicaca, hablan de eso, hablan de otra humanidad que existió en el lago y que desapareció con un gran cataclismo. Ese gran cataclismo, pues bueno, les hundió y las ciudades están bajo las aguas. Y eso es la realidad, ¿no? Eso, en eso se ha basado todas las investigaciones, toda la gente que ha estado allí, que ha estado gente muy importante. Vamos a hablar del comandante Cousteau. Ajá. Estuvo allí buscando lo mismo, buscando esas ciudades sumergidas que nadie cree, que todo el mundo dice que son mentiras, esas ciudades de gigantes, de otros humanos que vivían allí. ¿Por qué fue a buscarlo él? A quien escuchó nadie lo sabe, pero fue financiado por todas las televisiones mundiales, estuvo allí 2 meses con mini submarinos, haciendo una investigación tremenda. Al final, ¿qué es? Pues el resultado. El resultado de Cousteau fue, pues, poco más que decepcionante. Solamente encontró una rana, un batracio, de casi 1 metro de grande, que nunca se había catalogado, y no encontró nada más. Le preguntaron si había visto alguna ciudad, había visto los caminos, de lo que tanto se hablaba y hablan las leyendas. Él jamás dijo que había visto nada, dice, no he encontrado nada, hemos rastreado todo el lago y no se ha encontrado nada. Al cabo de los 10 años, una expedición peruana. Y dicen que encuentran grabando una película, están rodando una película del lago sagrado, y salen diciendo que habían encontrado calles, habían encontrado unos templos inmensos cubiertos de algas. Claro, la prensa internacional se echó encima de Cousteau. Oiga, mire lo que dice esto, desmiéntalo. Cousteau no lo desmintió, simplemente dijo, no me extraña, debajo de esas algas y ese barro debía de haber algo. ¿Qué vio Cousteau que no nos quiso contar?
Antes de ir al fondo del lago, hay otras islas también, viven quechuas y aymaras, o solamente quechuas en el lago.
Quechuas y aymaras, están divididos, pero viven las dos etnias. La isla del sol, la isla de la luna, son islas mágicas, son lugares.
Sí, Amantani,
exacto, Silustani, donde están las tumbas de los collas, que fueron anteriores a los incas. Sitios mágicos, por cualquier lado que vas pisando, además como tratas con la gente te comenta, te hablan de sus leyendas. Cuando ves una gran huella en el suelo, aquí se apoyó su dios para elevarse y se empujó hacia el cielo. Te cuentan, son todo cosas muy bonitas, pero que coinciden mucho con otro tipo de religiones, con el Ramayama, religiones asiáticas, que hablamos de lo mismo, de gente que venía del cielo, que venían con naves con grandes luces. Aquí te cuentan exactamente lo mismo que se contaban en otros tipos de religiones en otra parte del mundo. O gente que adoraba el sol, como ellos.
Lo curioso es que el nombre de Titicaca significa puma y pez.
Exactamente, fíjate, y es la forma que tiene el lago. Tú ves el
eso
lago.
Es lo curioso, ¿no?
Pero eso se ha visto ahora, cuando tenemos satélites.
Hicieron unas fotografías de satélites y descubrieron que el lago era exactamente, tenía la forma de un puma
y un pez.
Y de un pez.
Exacto.
¿Por qué se llamaría Titicaca?
Claro, entonces, ¿cómo se lo pusieron? Eso había que verlo desde arriba. ¿Cómo consiguieron verlo ellos en aquellos tiempos? ¿O a quién les dijo que aquello tenía esa forma?
Ya. Vamos al fondo del mar. Decía, había también leyendas de que había cadenas de hasta 2.000 kilos de oro.
De oro, exacto.
Y no sé si eran 2 kilómetros de largo, la forma de agarrar al sol y tenerlo cerca de la tierra. Y que eso estaba allí escondido.
Exacto, esa fue la famosa cadena que tenían en el Coricancha, en Cuzco, los incas, que la sacaban en las grandes celebraciones, ¿no? Una cadena de 250 metros de largo y 2.000 kilos de peso.
250 metros de largo.
Con ella bailaban, hacían sus cánticos, sus rituales, y en teoría es con la que amarraban al sol, igual que hacían con la Intihuatana, ¿no? Con la piedra que agarraban el sol en el solsticio, la ponían recta y salía como una línea, una sombra, que iba hasta el sol. Cuando salía por la montaña es como si estuviera amarrado. Ese tesoro que estaba en el Coricancha, en el templo sagrado de Cuzco, era uno más de los miles que había. Las paredes del Coricancha estaban recubiertas de oro, de tal manera que al abrir las puertas y dar la luz de que te cegaba, ¿no? Todo eso desapareció. Cuando los españoles llegaron al Coricancha allí no había nada. Todas esas piezas de oro, la famosa cadena, se la habían llevado. Eso es lo que se piensa, y según los cronistas, la habían tirado al lago. Estaba en el fondo del lago y es lo que se intentó buscar, pero claro, fue imposible. Fíjate, en los medios del siglo XVI, con los medios que contaban, imposible localizarlo, con lo cual se continuó caminando por el continente americano buscando otros tesoros.
Ya. Sin embargo, parece que esas últimas expediciones, 2006, cuando estaban rodando esa película, vieron esos restos bajo el agua, allá en el fondo, muy parecidas a las ciudades que hay en Bolivia, a Tiahuanaco.
Como Tiahuanaco, pero bajo el agua y más grandes, con columnas más grandes, con las calles, como si fueran realmente, como cuentan sus leyendas, ciudades de gigantes, o de otras series, ¿no? Porque ya son muchas las personas que han bajado allí y dan los mismos testimonios. Y bueno, y hay dibujos, hay fotografías, hay imágenes. Ya se empieza a ver, claro, para la gente incrédula o la comunidad científica, siempre puede encontrar una explicación a todo aquello, ¿no? De cuando ocurrió el cataclismo, pero bueno, ¿quién vivía allí hace 20, 25 mil años? O 25 millones de años, como ocurrió en el desaguadero del Tesodonte. ¿Quién vivía ahí? ¿Que se quiere explicar? ¿Se quiere dar una explicación más sencilla o que no pueda implicar a nadie? Pues quizás eso es lo que se está intentando dar.
Ya. ¿Tú crees que algún día se podrá encontrar esa ciudad sumergida o esa prueba definitiva de esos dioses que vinieron de los cielos?
Si no es, dioses. Pues si no es ahí, en otro lugar del mundo, porque los dioses no estuvieron solo ahí. Por supuesto, ahí hubo muchísimo movimiento de todo, de religión, de cultura, de avances. Cuando el mundo no avanzaba, en esa zona del planeta era la más avanzada, con diferencia. Hablamos contemporáneamente con Egipto. También estamos hablando de la misma época. Se estaban moviendo en el planeta varios puntos con una fuerza increíble. En alguno de ellos aparecerá algo que nos demuestre que no estamos hablando en vano.
Y se dice que del lago Titicaca surgió el germen, la raíz de la cultura inca. Ahí nació.
Todos han vivido de ahí, todas las culturas andinas han vivido de ahí. Entonces, todo ha salido de lo que había en Tiahuanaco, de esa cultura superior de hombres alados. Volvemos a ver nuevamente los hombres alados, que más tarde veremos en las culturas mayas, aztecas, mexicas. Los vemos luego y siempre estarán presentes los dioses alados, como el Quetzalcóatl, el pájaro alado de fuego. Todo esto lo volvemos a ver repetitivamente. Y esa cultura, esas construcciones faraónicas. Dice, bueno, es imposible levantar piedras como en Sacsayhuamán, en Cuzco, de más de 20 toneladas. Con las máquinas que tenemos hoy en día, sería imposible mover esas piedras y levantarlas y colocarlas, como decían los conquistadores, que no cabía el filo de la espada entre ellas.
Y ajustarlas con esos ángulos que tienen, ¿verdad?
Perfectos, con ángulos perfectos en eso, que no cabe un filo de una espada. Dices, esto es imposible hacerlo ahora, primero por costos, y segundo porque la maquinaria que tenemos ahora mismo no podría hacerlo.
Ya. ¿Cuándo estuviste la última vez en Perú? O sea, ese año, ¿no?
En Perú, el año pasado, noviembre estuve allí.
¿Cuándo vuelves?
Pues a Perú este año. Yo creo que a septiembre, octubre estaremos allí.
En agosto estaremos nosotros.
Perú tiene muchas cosas, ya sabes, siempre.
Va a dar muchas sorpresas, ¿verdad?
Y siempre que llegas hay una nueva. Siempre hay un nuevo descubrimiento, una nueva teoría. Siempre hay algún misterio nuevo que investigar y que descubrir.
1:28 en las Islas Canarias. Seguimos camino.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
El continente negro es uno de los territorios más fascinantes, mágicos y vitales del planeta. Una tierra exótica de donde surgió el primer hombre y desconocida para la mayoría de los mortales. Importantes restos arqueológicos, criaturas desconocidas, antiguos rituales de magia negra, apariciones espectrales e incluso platillos volantes forman parte de la cara menos conocida de África. Esta noche, de la mano de nuestro invitado, viajaremos hacia ese continente lleno de misterios, hasta países como Zimbabue, donde, según las leyendas, se sitúan las míticas minas del rey Salomón. Y en nuestro viaje descubriremos la presencia de los espíritus, siempre atentos a la actividad humana, y extraños símbolos que bien podían ser los restos de una antigua cultura ya olvidada. hay mucho por descubrir. Démonos prisa.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntarnos algo. Acabo de regresar del continente africano. Es la cuna de la humanidad, dicen, ¿no? De allí, no sé si era en Tanzania. Uh-huh. De ahí surgió el primer hombre que luego pobló el resto, colonizó el resto de los continentes. Eso dicen, ¿no?
Exactamente, por esa zona se empezó todo, la falla del Rif.
En la falla del Rif.
Ahí rompió el continente, lo partió en dos. A un lado quedaron las selvas, al otro lado las primeras sabanas. Simios había ya en el mundo desde hace más de 70 millones de años y tuvieron que adaptarse. Unos seguían viviendo en la selva, tenían sus árboles, podían seguir subiendo, bajando, comiendo frutos, pero al otro lado teníamos la sabana. Ahí tenían que evolucionar, tenían que caminar, tenían que bajarse de los árboles y buscar la comida. Aquellos primeros homínidos, que lo más parecido al hombre, los Australopithecus, ¿no? Estamos hablando hace como 4 o 5 millones de años, tuvieron que adaptarse como carroñeros. Eran como carroñeros, iban comiendo de lo que dejaban las sobras de los otros depredadores. De ahí se pasó en 1 millón de años, 1.5 millones de años, pasamos ya directamente al Homo habilis. Ese es el eslabón perdido. Ahí estamos en el punto. ¿Cómo estamos hablando de unos seres? Bueno, que podían andar a bípedos, que andaban ya a dos patas, se movían, vivían en clanes, pero no utilizaban herramientas. Al Homo habilis. El Homo habilis empieza a cazar, empieza a utilizar herramientas, y de ahí ya fue disparada la evolución. Ese eslabón perdido es lo que los científicos no han sido capaces nunca de aclararlo, o las explicaciones que nos dan, por supuesto, porque nos dan explicaciones que no llegamos nunca a creer, ¿no? Esa es la diferencia.
¿Tú qué crees? ¿Que hubo algún tipo de intervención para ese salto evolutivo no explicado por la ciencia todavía?
Uh-huh. Ahí ocurrió algo que no sabemos nosotros lo que es. No sabemos lo que es porque, de todas maneras, muchas veces lo pensamos. Bueno, sí, es verdad, la evolución del mono, de los simios, fue la evolución de lo que hemos tenido, ¿no? Pero ¿por qué sigue habiendo monos? Evoluciona solo una parte de la especie, la otra parte de la especie no evoluciona. Esas son las grandes dudas, las grandes preguntas o los grandes enigmas que gracias a Dios, a Buda o a quien sea, seguimos teniendo.
Lo curioso es que tú decías que tu periplo empezó en Sudáfrica, ¿no? Y fuiste hacia el norte. Se han encontrado otros restos humanos mucho más antiguos que los que teóricamente estaban en la falla del Rif.
Exactamente, en Etiopía era lo más antiguo conocido, ¿no? El Luci, ¿no? Que era un Australopithecus africanus, y tenía como 3.200.000 años. Hablamos ya de años como si no fuera nada esto. Y en Sudáfrica se han encontrado nuevos vestigios, unas cuevas enormes con muchísimos animales, con homínidos muy parecidos al hombre, y que utilizaban el fuego, porque al ser cueva ya se ha visto que utilizaban el fuego dominándolo, o sea, encendiéndolo ellos, no cogiéndolo de un rayo, manteniéndolo aquí, ya se encendía. Y estamos hablando de hace 2.5 millones, 3 millones de años, y mucho más evolucionados. Y de ahí, bueno, el hombre es curioso, ahí se podían más o menos vivir, ¿no? Tenían una vida cómoda, por eso empezó la vida también ahí, era una vida cómoda. El hombre es curioso, y en cuanto fue Homo habilis ya empezó Homo erectus y empezaron a colonizar el mundo. De ahí partieron ya hacia los 5 continentes, que muchos de ellos en aquellos años, en aquella época, en aquellos siglos, en la época terciaria, estaban unidos y colonizaron el mundo. Pero ya todo partió de allí, del sur de África.
Lo curioso es que en el resto del planeta no hubiera un desarrollo también de homínidos como pasó en África. No había gente, claro, viviendo en América del Norte, en América del Sur. No había gente, me refiero a personas, seres humanos.
Pues no había, en teoría, según los estudios, no había gente. Todo nació en África y salieron de ahí a colonizar el mundo. Y en cuanto a lo que fueron encontrando, poblaban, y allí se quedaban a vivir, se creaba un nuevo pueblo, se creaba una nueva raza que iba cambiando con las temperaturas, iba cambiando con la forma de vida, con la alimentación. Esos fueron los cambios que hubo, pero todo partió de la falla del Rif. Norte de la falla del Rif, sur de la falla del Rif, ahí fueron la cuna de la humanidad, ahí nacieron los primeros que podemos llamar hoy humanos, el Homo habilis, manejó herramientas, manejó el fuego y creó un mundo que tardó millones de años que nosotros nos estamos dando mucha prisa en destruirlo.
Empezamos a tener algunas preguntas de África de nuestros oyentes. ¿Qué sabes, si sabes algo nuevo sobre el Mokele Membe del África profunda? Ese monstruo.
Hombre, leyendas africanas hay muchísimas, y sobre todo el animismo. El animismo en África es la religión principal. Es la religión de las fuerzas de la naturaleza, de los animales, de los demonios. Se cree en todo el miedo. Pero las religiones africanas, en cuanto al animismo, son muy inocentes. Es un miedo o una adoración muy inocente, como si fueran niños pequeños. O sea, aquello realmente es lo que ocurre, y así lo hacen. Tienen miedo de cualquier cosa que les diga el brujo, el chamán o el de la tribu. Lo que les digan lo temen a pies juntillas. Si les va a tocar con la vara que lleva, con las plumas de avestruz, y si les toca, sabe que les puede llevar al mundo invisible, corre todo el pueblo cuando se acerca a ellos para tocarles. Esa es la parte de la magia africana, que muchas veces te deja impresionado.
¿Todo eso sigue vivo ahora todavía? ¿Lo has visto en este viaje?
Totalmente, totalmente. La magia en África, no existiría África si no existiera la mágica, la magia.
A pesar de la influencia de la colonización, tanto francesa, holandesa, alemana, española, portuguesa, ¿sigue habiendo todo eso?
Sí, porque fíjate, allí las colonizaciones, la mezcla prácticamente no existió. Allí la mezcla que tuvimos nosotros en América, en África no existió. En África estaba el colonizado y el colonizador, el que explotaba y el explotador, el explotado. Eso es lo que existía allí. Hubo mucha diferencia, con lo cual su cultura, su mundo no cambió tanto. Y tampoco les interesaba a los colonizadores su mundo, con lo cual no se metieron en él. Se sigue manteniendo exactamente igual que hace siglos, pues ritos como el de la iboga, sacrificios, un tipo de el vudú, todo este tipo de religiones que nacieron allí en África, se sigue manteniendo exactamente igual, y el africano crea piel juntillas en ello. En el miedo, en la magia y en el más allá, el puente, el del invisible, el mundo invisible.
África es el origen de todas esas religiones que luego se han dado en Sudamérica, Centroamérica, el vudú, el candomblé, la santería, etcétera, exacto, etcétera. ¿Ellos lo siguen practicando?
Ellos siguen practicándolo. Mira, por ejemplo, el vudú, que nació en Benin, en Nigeria, ahí es donde estaban los Fon, los Yoruba, las primeras tribus que manejaban esta religión. La religión más antigua del mundo. El vudú tiene 7.000 años de antigüedad. Y esto es lo que se exportó a América con los esclavos. Pero bueno, lo que debemos de tener siempre en cuenta es que exportamos una religión, como te decía, más o menos inocente, que llegó allí y se mezcló con los caribes, que eran indígenas caníbales, con la religión católica y con una cosa importantísima, el odio al hombre blanco.
Y la que montaron fue tremenda.
Y eso es el vudú del Caribe, la santería y todas aquellas religiones basadas en miedo y en terror.
África en este momento, bueno, siempre está de actualidad, ¿no? Pero Costa de Marfil está teniendo, se están repartiendo leña ahí. Es curioso porque ese tipo de guerra, ¿has estado?
Estoy en Costa de Marfil, estuvimos rodando, estuvimos haciendo ceremonias de magia, y duro, es un país muy duro, sobre todo como ocurre siempre con África, tenemos el problema tribal. El problema tribal, de en cuanto uno puede o tiene un poquitín más de poder que otro, es la masacre con la otra tribu. Eso no lo olvidan jamás.
Ya. ¿Por qué ese odio tan visceral que tienen? ¿Y por qué todos son tan salvajes? Yo escuché a alguna gente en África que decían, antes de llegar a un poblado hay que nuestra fama de sanguinarios llegue, entonces matan, machacan, mutilan, cortaban a los niños las manos, los pies.
Es la guerra del miedo, es el imponer el miedo. Eso es como se hacía en las guerras hace cientos, miles de años. Así se hacía. Mira, a los americanos les pasaba en el Vietnam. Los americanos no podían ganar la guerra porque ellos llegaban, vacunaban un poblado entero, llegaba el Vietcong y les cortaba los brazos a quien habían vacunado. Eso es una guerra, y estos lo tienen muy claro. Es la guerra tribal que se llevaba hace cientos de años, miles de años. Aquí lo que importa es meter miedo al enemigo, así se ganan las guerras. Por eso es este salvajismo que estamos viendo y que veremos en guerras africanas. Son guerras tribales.
Preguntan si el origen de la ablación se debe a raíces mágicas de chamanes.
Se debe, sobre todo, no es que estemos hablando de países con un machismo exagerado, porque no saben ni lo que es el machismo. Esto es así, y es así, punto. La mujer trabaja, la mujer tal, y ya está. Simplemente se debe la relación, o lo que yo he visto, más bien a la fidelidad. Para que no se tenga que ir con otro hombre, no se vaya con otro hombre por disfrutar.
Y nos preguntan también en qué consiste un ritual vudú. Tú escribiste un libro sobre ello.
Sí, ¿no? El amanecer zombie.
Sí.
Pues tenemos dos tipos de rituales vudú. Tenemos los rituales vudú africanos, de Benin, de Cotonou, que hemos hecho mucho en el río Mono, donde nació el vudú, que subimos el río Mono para hacer las ceremonias, y luego los rituales haitianos, ya del Caribe. Sobre todo haitianos, que son los más duros.
¿Se siguen haciendo todavía sacrificios de animales y sacrificios humanos?
El vudú tiene mucho poder. Cuando te dicen, es que hay un vudú bueno, un vudú malo, no. El vudú es una religión para el mal. Está hecho para el mal, para conseguir el poder a base de lo que sea, sin contar como el precio, ni si va a morir un niño o va a morir un animal, da lo mismo. Contra más se sacrifique, más poder se tiene. Contra más sangre corra, más va a conseguir el bokor, el brujo que está realizando la ceremonia. Pero, por ejemplo, en África hay una especie de ceremonia que es como un muñeco enorme, un cono de paja enorme, de unos 2 metros de diámetro, dando vueltas. Y bueno, lleva un tipo dentro que está bailando, tal. Bueno, pues está bailando entre la gente, nadie deja que le toque, porque si le toca le llevará hacia el mundo invisible, ¿no? En un momento se para ese cono, lo levantan y hay una especie de figura de barro con unos cuernos. A todos empiezan a cantar alrededor,
¿No hay nadie dentro?
No hay nadie dentro de eso.
¿Y cómo se mueve?
Yo esperaba un hombre, claro. Digo, bueno, ahora lo ponen otra vez y lo vemos. Ponen otra vez el cono y empieza otra vez a moverse eso y a bailar. Claro, eso lo montaba, estaba grabado, lo montamos viéndolo cuadro a cuadro. Jamás vimos entrar a un hombre dentro ni salir.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Ahí seguimos en África. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Vamos con tu viaje. Estaba recordando, tengo unos amigos también que han hecho algunos documentales acerca de rituales de vudú. Habían visto ese mismo, esa misma, es como una tienda de campaña, una caseta.
Exacto, como un cono enorme.
Una cabaña.
Exacto, como 2 metros de diámetro y de altura tendrá pues otros 2 metros en forma de cono y cubierto con plumas de colores, con lanas de color, dando vueltas. Es el engungu, el fantasma del mundo oculto.
Ya, ellos también querían ver o descubrir quién había dentro de donde estaba el individuo que daba vueltas, ¿no? Sí. Cuando levantaron encontraron un cangrejo, simplemente un cangrejo chiquitito. ¿Cómo podía de eso dar vueltas? Son algunos de los misterios del mundo de África.
Las cosas inexplicables.
Vámonos a tu viaje. Empezaste por Sudáfrica. ¿Fuiste hacia dónde? ¿Botswana?
A Botswana. Entramos a Botswana, que Botswana es un país que es un parque nacional completo.
Sí.
Donde más animales hay. Estábamos en época de lluvias, con lo cual las podías encontrar por cualquier parte. Porque los parques nacionales, elefantes, los elefantes más grandes del mundo estaban en el Parque Nacional del Chobe, se nos metieron en el campamento, o sea que era tremendo, tremendo. Era el vivir sintiéndote tú, pues, la presa, pero viendo cosas espectaculares.
Ibais por rutas que no se habían abierto hacía mucho tiempo, ¿no?
Exactamente, por rutas que desde que se cartografiaron estos parques, pues a lo mejor hace más de 50 años, había partes que no se había pasado nunca. Nunca se había entrado, imagínate lo que podías encontrar ahí. Aparte que si el GPS te decía que podías pasar, llegabas y había un río.
¿Sí?
Que el río lo mismo había salido anoche, que había llovido y bueno, no había pistas y sitios tremendos donde pasabas con el Land Rover, con el agua por encima del motor. Y dices, bueno, madre mía, que no se pare, porque si se pare aquí sí que no va a venir nadie a reparar esto. Bueno, son cosas que merecen la pena.
Ya. ¿Qué encontraste ahí en Botswana? Aparte de animales.
Aparte de animales, pinturas, las famosas pinturas rupestres en mitad de la selva o sea, ya en el borde de la sabana, una montaña que tiene toda la parte de arriba pintada con óxido de hierro, pintadas de rojo, como para que les veas, ¿no? Para que veas que allí hay asentamientos, había humanos viviendo, ¿no? Pintadas las piedras por arriba, que son donde se escondían de los animales que debiera de haber entonces. Si ahora dan miedo, imagínate lo que habría entonces allí. Y en aquellas pinturas, pues aparte de animales que prácticamente muy parecidos a lo que hay ahora, se encuentran en las paredes, hay pinturas que se ven a hombres muy sencillos, con los palotes pintados como los que no sabemos dibujar, seguimos dibujando, de pequeño tamaño con otros, de un tamaño mayor, como con armas en la mano y peleando unos con otros.
De un tamaño mayor, gigantes.
De un tamaño mayor, gigantes, que podemos volver al tema de los gigantes. Y luego, pues continúa, pues, como un pequeño cómic, continúa y ya se ve solamente a los pequeños, a hombres pequeños. Quizás esos fueron otra etnia que vino, estuvo con ellos, les enseñó una cultura superior para el avance. Como el avances brutales podían ser, por ejemplo, el manejo del fuego. En aquellos tiempos, entre manejar fuego y no manejarlo, pues imagínate, ahí estaba la diferencia de vivir o no vivir. Pues esa gente que vino de otro lado, o de otra etnia, o de cualquier otra parte, les dio un avance tremendo y desaparecieron. Y ya quedaron otra vez ellos. Eso es como lo que figura como el cómic pintado en piedra.
Ya. ¿Viste esas típicas figuras de soles que son...?
Claro, estamos otra vez con lo que hemos visto por todo el mundo. En pinturas de, como estemos, ya nos metamos en 15, 20 mil años, siempre nos aparecen este tipo de pinturas como soles en el cielo. Incluso en Perú llegamos a ver a gente arrodillada bajo dos soles. Había como dos soles y arrodillados debajo, cosas brillantes que había en el cielo. Dices, bueno, ¿por qué adoraban lo que venía del cielo desde la época del Gran Khan? Que lo mismo también adoraban a los tigres voladores que venían del cielo. Siempre ha venido de arriba, siempre le ha venido de arriba a los pueblos en los momentos precisos en los que han avanzado.
Ya, qué curioso. Seguimos camino. Me está acordando de los... en Mali también es otra tribu de los Ogones que parece ser una de las representaciones de pueblos que hablan más claramente como una prueba de gente venida del cielo, ¿no?
Sí, ellos te lo dicen claramente en los Ogones. Y bueno, has visto los bailes de los Ogones, ¿no? Ah. Que llevan esa especie de antena gigantesca en la cabeza, un casco con una antena gigantesca. Y luego ya cuando hablas con ellos, yo creo que es el pueblo que más claro te lo dice. Te hablan de los que vinieron del cielo, de aquellos que vinieron y nos dieron y nos hicieron y tal. Eso te lo dicen, su cultura lo cuenta, su leyenda lo cuenta, y cuando lo ves, cuando estás con ellos, dices, Dios mío, aquí pasó algo.
Es curioso porque eso está, parece, repartido por gran parte de África, ¿no? Los pueblos que todavía conservan sus tradiciones y sus culturas más arraigadas cuentan, relatan esa presencia de esos seres, ¿no?
Exacto, y tienen sus danzas tradicionales o folclóricas, todo basado en ellos, igual que los Ogones en Mali o estos que los ves con las grandes antenas, a los otros los ves igual con máscaras que son como cascos. Todos llevan a máscaras redondas como cascos o como naves espaciales. Muchas veces te encuentras en las danzas rituales. Bueno, esto no es imaginación. Esta gente no ha preparado una danza folclórica con imaginación. Están basados en algo. Todo siempre se basa en algo. Nada pasa por casualidad. Son causalidades.
Seguimos tu viaje. ¿Hacia dónde fuiste después?
Pues pasamos de Botswana, entramos en Zimbabue.
Te preguntaba si era fácil cuando hacíamos esas esas conexiones milagros con un teléfono, ¿eh?
Sí,
¿es tuyo ese teléfono?
Sí, es el mío, el satélite.
¿Sí?
Eso es el invento del siglo para esto, para estas cosas.
De cualquier parte del mundo puedes entrar.
Lo único malo que tienes que salir, si estás, por ejemplo, debajo de un árbol, no funciona. Tienes que estar en campo abierto para que funcione.
Para poder conectar con satélites.
Claro,
¿no?
Y en África salir a campo abierto por la noche cuando hacíamos conexiones, pues con una mano tenía el teléfono y con la otra la linterna.
Por si acaso.
Cuando te estaba diciendo, Miguel, que estoy oyendo los hipopótamos, que estoy al lado del río, que están aquí. Que...
Ya te escuchamos.
Sí, ya oyes los ruidos de la selva y todo esto, pero vamos, gracias a esos avances podemos hacer cosas maravillosas.
Es curioso, sí. Como te decía, es fácil pasar las fronteras. Había que pagar la típica mordida.
Complicado los coches, las personas, bueno, más o menos está estipulado, pero por ejemplo, entrar en Zimbabue, tú no sabes lo que vale el visado. A ti te pregunta alguien, ¿cuánto vale un visado en Zimbabue? Si lo sacas aquí en España, pues a lo mejor te cobran 120 euros. Llegas a la frontera, pues 30 euros, 40, 50,
¿sí?
Lo que te quiera cobrar el de la frontera.
O sea, aquí es más caro que si lo sacas ahí.
Exactamente, es mejor sacarlo allí, pero dependiendo de cómo pillemos al señor. Porque allí no tiene precio el coche, la pelea, la gran pelea para entrar en Zimbabue. Zimbabue es el país más corrupto, yo creo que de África, Zimbabue y Zambia.
Sí.
Lo que era antigua Rhodesia, los dos, Rhodesia del Norte, Rhodesia del Sur, son súper corruptos. Tú imagínate, tiene una inflación de un 8, un 9.000% anual. Una barra de pan te vale un billón de dólares de Zimbabue.
¿Sí?
Tú cambias 50 dólares y te llevas una mochila llena de dinero. Claro, y eso hay que entrar en Zimbabue porque allí está, pues no se puede entrar por allí a las Cataratas Victoria, y es donde hay helicóptero para volar, que era nuestra idea y nuestro fin era volar las Cataratas Victoria, que Livingstone nos dejó aquella miel en los labios cuando nos contó lo que vio la primera vez que apareció por allí.
¿Cuánto os costó a vosotros el visado para pasar?
$30.
O sea, fue baratito, ¿no?
$30. Entrar allí como el mochilero sin dinero, riéndote con el oficial de policía y todo muy amable y todo con mucha mano izquierda, como siempre. Ya, tú sabes cómo va eso.
Ellos no sabían que te llevabais cámaras y que ibas a...
Nada, todo guardado dentro del coche. Y con mano izquierda, que es como se tiene que funcionar aquí, ¿eh? En este mundo.
Llegaste a las cataratas, son tan impresionantes como dicen esas cataratas.
En más incluso, porque es época de lluvias, cuando más agua lleva el Zambeze, y cae agua en la parte de abajo de las cataratas, era como si estuvieras debajo del agua, te ahogabas, no podías respirar,
¿sí?
Del agua que saltaba. Y luego al sobrevolarlas en el helicóptero, pues una experiencia increíble. Hay momentos que el helicóptero va volando y no se ve nada, nada más que como si fuera una nube, pero es agua. Es el agua que sube desde abajo, en la caída, y te pasas a lo mejor pues 10 segundos, que te parecen 10 minutos, atravesándolo a ciegas, volando a ciegas con el helicóptero. Y bueno, esperemos que no haya una tapia al final, o que este señor sepa dónde vamos. Pero al pasarlo, ves la caída, y la caída es impresionante. Las cataratas tendrán cerca de 2 kilómetros de largo, con unos 120, 110, 120 metros de caída. Y eso es increíble, verlo, oírlo. Le llamó Victoria Livingstone en honor a su reina, pero los nativos le llaman el trueno que habla, el nombre más bonito que le podían dar.
El trueno que habla.
El trueno que habla.
Seguimos camino, nos queda poco tiempo. ¿Dónde fuiste después?
De ahí pasamos a Namibia, al dedo de Caprile, al Finger de Caprile, que es donde más animales hay, donde empiezan a haber ya migraciones de ñus, donde tuvimos también pues problemas, porque claro, los ñus vienen, pero detrás de los ñus vienen los leones.
Los leones, ¿no?
Vienen los leones y ya es complicado. Cuando tienes que acampar y te encuentras el campamento lleno de pisadas de leones a la mañana siguiente, dices, bueno, en teoría no pasa nada, pero por ejemplo en los parques no dejan entrar a niños menores de 6, 7 años, porque es como un león huele a que hay un niño, va detrás de quien esté o del coche hasta que pueda enganchar al niño. Para ellos es el bocado más exquisito y más fácil.
Ya. Nos preguntan si queda algo hoy en día del antiguo reino de Monomatapa, aparte de los restos arqueológicos del gran Zimbabue. ¿Sabes algo de eso?
Zimbabue está todo, la verdad que está todo destrozado.
Sí.
Está todo destrozado, todo lo que son restos arqueológicos, animales se encuentra poquísimo. Por la carretera no ves absolutamente nada. Cuando les preguntas a la gente, a los rangers, le dices, bueno, los parques, sí, ves elefantes, pero claro, si vienes del parque del Chobe de Borwana, dices, aquí no hay nada. Dice, bueno, ¿qué quiere usted? Cuando no hay comida en los supermercados, en algún lado tenemos que comer.
Ya, la propia población, la corre los animales.
La propia población, dice, bueno, es triste, pero es la realidad africana. Esos caciques, esos gobernantes, que después de las colonias se quedaron allí y unos se han movido en 20, en 30, 40 años y están escatimando, o sea, vamos, sacándole al país absolutamente todo. Eso sí, todos tienen su Porsche Cayenne, que es el coche que más le gusta a los políticos africanos.
Sí. Bien, seguiste camino después a, ¿dices a? Namibia.
A Namibia. Ya de Namibia cruzamos otra vez a Botswana, bajamos por el parque de Moremi, bajamos por otro lado por donde habíamos subido. También increíble porque no había absolutamente nadie. En un parque en estas épocas, en lluvias, que lo más fácil es que te quedes atascado o que tengas una avería y olvídate, el satélite nos puede salvar si alguien quiere venir a buscarnos. Bajamos por el parque de Moremi también y increíble, increíble lo que estuvimos viendo de animales, de búfalos, los grandes búfalos ya cuando están viejos. Es el animal más peligroso de África, incluso más que el hipopótamo.
¿Sí?
Porque viven solos, ya se apartan de la manada y cualquier cosa que se acerque lo ataca. Un búfalo de casi 2 toneladas de peso, les ves la cara y dices, madre mía, esto, bueno, solamente hasta para cazarlo, hay que tener mucho valor.
Ya. ¿Qué misterios encontraste por ahí?
África es un misterio en sí. El primer misterio, me decía un amigo una vez, el primer misterio de África, la primera magia de África, es que todo el mundo vende y nadie compra.
Todo el mundo vende
y nadie compra.
Y nadie compra.
Todos son mercados. África son todos mercados, todos venden. Yo que sé, en Ouagadougou, en Burkina Faso, te encuentras una calle que tendrá como 3 kilómetros lleno de cerrajeros. Todos venden lo mismo. Nadie compra y todos viven. Esa es la magia africana.
¿Eso cómo se explica?
La magia africana principal va a ser esto. ¿Cómo pueden conseguirlo? Pero hay muchísimo. Sigue siendo el mejor continente del mundo para investigar. Magia, rituales, muchas veces inexplicables. Muchas veces te intentan engañar, por supuesto, porque eso es, pero bueno, eso en África es fácil pillarles cuando te intentan engañar.
Sí.
Sí, sí, es lo más fácil. Porque tampoco tienen tanta la malicia. No conocen esa malicia que te puede tener un chamán sudamericano o un brujo sudamericano para engañarte, ese tiene su malicia. Aquí no, aquí es mucho, todo es mucho más inocente en África, mucho más fácil.
Nos preguntan también si las pinturas de las tribus del centro de África o de esa zona donde has estado, en las que aparecen gigantes, se parecen a los gigantes de Titicaca o de otros lugares.
Pues exactamente, eso es. Son muy parecidos. Son unos dibujos muy parecidos, pues exactamente como ocurrió en Troya, cuando empezaron en 1876, creo que fue, cuando empiezan a excavar en Troya, encontraron cerámicas, encontraron cosas que eran exactamente iguales a las que habían encontrado en Tiahuanaco.
¿Sí?
Esas interconexiones no sabemos por dónde nos vienen, pero la composición de las arcillas solamente en 2 partes del mundo se habían encontrado, en Troya y en Tiahuanaco.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que ha habido quizá una raza madre que estuvo sembrando el planeta por ahí?
Los mismos que enseñaron a uno, enseñaron a otro.
Sí.
Es que otra explicación, ¿qué otra lógica cuál podemos encontrar? Y lógicas muchas. Pero la única explicación lógica que podemos encontrar es que el mismo enseñó a unos que a otros.
Que Salcoal, Viracocha, serían
¿sí?
los momos de los dogones, gente venida del espacio quizá, seres de otros mundos.
Con otro nombre, sí, con otros nombres. Cada uno le dio, cada religión o cada cultura le dio un nombre, pero el resultado fue el mismo en todas.
¿Y por qué la ciencia no da alguna prueba de todo ello y no se encuentra la clave?
La ciencia nunca quiere ponerse de parte de un lado o de otro, ni del blanco ni del negro. Cuando no existe explicación, lo más fácil es lo que hacen, como hicieron en Desaguadero con lo de los restos humanos, con lo del Cenodonte, que había sido un aluvión y que los había juntado los huesos, es lo mismo. Cuando no pueden ponerse en blanco o en negro, lo dejan en un gris y que cada uno se explique lo que quiera.
Bien. Pregunto también en el teléfono si en África existe el mito del vampiro o algo parecido. ¿Os quedan tres minutitos?
Los vampiros sí, como en todos los continentes. Otra de las cosas que fíjate que no se conocen a través, no han tenido contacto las culturas, pero el ser humano, el chupacabras, los vampiros y los que te roban la sangre o el alma. Es lo mismo, los vampiros emocionales, el que te puede matar solamente con los cánticos, sacándote toda tu fuerza, o al secamantecas, todo. Todos estos tienen una relación en todo el mundo.
Preguntan también si sigue habiendo esa tradición del canibalismo en África.
África es un continente duro de vida. Lo que te dicen todos, cualquier africano con los que hables, te dicen, mira, esto es un continente hecho para hombres. Y eso fue mucho más duro antes. Cuando no hay comida, hay que comer. Los muertos en las batallas, los muertos por animales, por enfermedades. Porque lo que más mata en África ahora mismo es el hipopótamo y el mosquito.
Sí, la malaria.
Pues la malaria sigue siendo el mal endémico y en época de lluvias es terrible.
Ya. ¿Y tendrá alguna solución el continente africano que fue dividido desde despachos en Londres así a tiralíneas por unos cuantos señores muy estirados? Dijeron, bueno, pues este país para aquí, dividiendo familias, dividiendo razas, dividiendo etnias. ¿Tendrá alguna solución?
En aquellos años, eso lo que, como tú bien dices, le decían así, con un tiralíneas, después de las guerras mundiales, se repartieron el mundo sin importar de qué etnia vive aquí o allí, y de ahí vienen muchas de las venganzas, de las guerras tribales, de lo que están esperando un pueblo para vengarse del otro, de aquellos años que dividieron los países sin pensarlo. Arreglo, pues cuando se les termine de sacar todo lo que tienen, todas las riquezas, porque es un país súper rico. Una vez oí que el mayor error de Dios fue crear el Zaire con tanta riqueza. Tiene absolutamente de todo y tienen guerra desde el principio de los tiempos.
Juanjo, un placer. Tenemos que despedirnos porque en la siguiente hora vamos a contar la historia de un polizón y otro montón de historias que tenemos ahí preparadas. Acabas de venir de África, te vas, me parece, mañana.
Exactamente.
El lunes a Miami.
El lunes a Miami a por un par de nuevas historias que creo que te van a ser muy interesantes. La fuente de la eterna juventud y los indígenas.
Lo contaremos seguramente aquí a la vuelta. ¿Hay forma de ponerse en contacto contigo?
Pues sí, tienes la página web mía, que es www.docustv.net.
docustv.net. Y podemos seguir viendo los documentales los que has hecho últimos en la 2, los están poniendo
a las 7 de la tarde, todos los días, exactamente.
En televisión española.
Indonesia Mítica estaban poniendo esta semana y bueno, y América Mítica, que siguen con él también.
Sí, no lo habéis visto, echarle un vistacito. Gracias, Juanjo, por tu amistad, por esos viajes, porque haber venido aquí a contarlos, que sigas viajando, que podamos compartirlos.
Gracias a ti, Miguel, como siempre.
Un placer. Mientras dejamos que Juanjo se va a su refugio ahí en la sierra madrileña, hacemos una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y nosotros enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho para contaros. El concurso sigue en marcha, por si queréis llamar 900-137-137 en nuestro teléfono. Os queremos contar la historia de un polizón y otras muchas evidencias que nos trae Miguel Pedrero de extraterrestres y otros seres misteriosos. A lo mejor entre todos logramos dar con esa clave de esos dioses venidos del cielo que prometieron regresar y dicen que cada día está más cercano ese regreso. No os vayáis, que enseguida volvemos nosotros aquí a Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora, en esta segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Seguimos con ese concurso en marcha, por si queréis preguntar. 900-137-137 es nuestro teléfono, llamada gratuita, y a través del email espacioenblanco@rtve.es. Los saludos a gente que nos escucha en Guadalajara, en Jalisco, en Cuenca, en montones de lugares, en Berlín, estamos viendo ahora en montones de lugares a lo largo del mundo a través de la radio online. Ya sabéis, podéis sintonizar entrando en la página de Radio Nacional de España, busquéis la Radio 1 y ahí podéis escucharnos. Buenos Aires, Jalisco, como digo, también en México. Y cambiamos ahora mismo de registro, os contamos otra historia. Va a ser en África también, pues una historia más personal. Un individuo que se convirtió en polizón, esa es la introducción y enseguida os contamos la historia.
A lo largo de los próximos minutos queremos relataros una aventura. Se trata de la historia de un polizón, y los polizones se definen así. Un polizón es una persona que se oculta en un buque sin el consentimiento del armador o de la persona a cargo, y que se encuentra a bordo cuando el buque abandona el puerto. Los polizones han existido desde los inicios del transporte marítimo internacional, pero se han vuelto un problema cada vez mayor. En los últimos años, cada vez más personas han abandonado sus países de origen en busca de una vida mejor, con mayores oportunidades económicas, o para huir de la guerra, la discriminación u otros conflictos. En su desesperación y debido a la falta de fondos para viajar, un número cada vez mayor ha recurrido a ocultarse a bordo de buques, a menudo en los países más pobres de África y Asia, en busca de una mejor vida en el extranjero. Pero tras esa definición se esconde la historia de seres humanos. Esta noche queremos contaros una de ellas, llena de pasión, peligros y aventuras hasta su destino. Escuchad, será interesante.
De África, seguimos en ese continente, pero en esta ocasión para contaros otro tipo de aventuras, quizá más profundas. Tenemos con nosotros a Benyam Boulaye. Buenas noches, Benyam.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Igualmente.
He de decirte que estoy muy, muy sorprendido con tu aventura y por eso quiero que la compartas esta noche con nuestros oyentes, ¿vale?
Encantado.
Antes de nada, ¿cómo has aprendido tan rápido a hablar castellano?
Bueno, como lo que he dicho siempre, la necesidad te hace que aprendas todo de forma rápida. Yo tenía necesidad de aprender pues español por el tipo de trabajo que me gustaba. Y pues tenía que hablar español sí o sí, y me puse, pues, la verdad.
Lo hablas muy bien, sí señor. Ya veréis, digo a nuestros oyentes, la increíble historia de Benyam, la odisea que vivió. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
¿Cuánto tiempo llevo? Pues sí, ya llevo unos 7 años.
7 años. Vale. Vamos al principio de tu historia, ¿vale?
Genial.
¿Dónde naciste? ¿En Etiopía?
Sí, nací en Etiopía, en un pueblo que se llama Dese.
¿Dese?
Sí.
¿Y cómo es la vida allí? ¿Cómo es tu gente? ¿Cómo es tu familia?
Bueno, Dese es un pueblo, está más o menos a 400 kilómetros de la capital de Etiopía, que es Addis Abeba. Pues el pueblo es un pueblo pequeñito y la gente pues vive lo que pueda. No había mucha, digamos, mucha civilización, pues vivíamos con lo que podíamos. La gente pues se ganaba el dinero por el ganado, la agricultura, digamos, lo que es el típico pueblo africano.
Es decir, el típico poblado que vemos un poco en los documentales.
Sí, 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 más
con,
o menos.
Con gente viviendo de pastoreo y un poquito de agricultura.
Sí, la verdad, bueno, ahora, digamos, ahora ha cambiado bastante, pero sí, en su momento era, pues, eso. Mucha gente viviendo, pues, eso, de agricultura, de pastoreo, y también, pues, en la ciudad, pues, había, pues, se veía, pues, un poco más de civilización. La gente, pues, puedes ver, pues, tiendas y poco, digamos, había movimiento, vida, ¿no?
400 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía, uno de los países más pobres del mundo, no sería una zona muy desarrollada, ¿no?
Sí, no es una zona muy desarrollada, pero digamos muy desarrollada comparado que aquí. Obviamente, si empezamos a comparar del pueblo al lado, pues de si es un pueblo, pues obviamente desarrollado, ¿no? Si podía decir, pero claro, pues desde el punto de vista occidental, pues es un pueblo, pues lo que es el típico pueblo africano.
Ya. ¿Tú qué hacías allí?
Bueno, si yo vivía con mi familia, bueno, cuando ya tenía 10 años trabajaba como mecánico, bueno, aprendí a ser mecánico de maquinarias grandes y tal, y pues para ayudar a la familia.
¿Con 10 años?
Sí, con 10 años. No te sorprenda que, de hecho, que empecé tarde.
¿Empezaste tarde?
Sí, obviamente, que es decir, de 10 años, aprendes para el futuro, ¿no? Digamos, es decir, que pensando que vas a ser mecánico, que te vas a ganar la vida y tal, y también para ayudar un poco a la familia en la vida cotidiana, obviamente, pues la familia lucha y trata de dar lo mejor para sus hijos, pues los hijos también, digamos, participamos en esa tarea.
¿Tu familia de cuántos miembros está compuesta?
Somos tres, o sea, tengo una hermana, un hermano, bueno, mi padre, mi familia, ¿no? Mi madre, ya. Y éramos pues cinco.
¿Y tú, de repente, qué pasa por tu cabeza para decidir empezar a salir de allí? ¿Eras un tío feliz allí? ¿Eras feliz?
Sí, era feliz porque simplemente era inconsciente de la situación y era un niño. Entonces, pues no me preocupaba lo que, digamos, de la vida y de lo que puede pasar, de lo que viene y todo esto. Pues nada, yo vivía con mi familia, era feliz. Por circunstancias, desgraciadamente, pues falló mi padre y pues es cuando ya empecé a tomar la rienda de la casa, ¿no? Es decir, que ya me sentía más responsable, que sabía que tenía que ayudar a mi madre, porque de repente, pues eso, falleció mi padre y sin decir nada, sin que tenga una toma de enfermedad ni nada, simplemente le dio un ataque de asma y murió de una noche a la mañana. Pues y nada, pues veía a mi madre ahí pues sola y trabajando, y para sacar la familia adelante, pues nada, que me decidí a ayudarla y ya, entonces ya tenía 13 años. Entonces, pues nada, y digamos, eso es lo que pasó para que yo me decidiera pues a buscar otro tipo de vida, pues a un poco a cambiar el destino, bueno, el destino, la situación de mi familia. Es una de los motivos que me empujó un poco a salir de mi pueblo, de mi tierra.
Ya, con 13 años. ¿Alguien te había dicho, compañeros tuyos, niños más mayores, gente más mayores, que fuera, que en Europa, que en este continente había otra vida mejor? ¿Te habían metido esas ideas? ¿Lo habías visto en la tele? ¿Cómo conociste esa posibilidad de cambio?
Sí, obviamente también hay otra parte, que es esa, lo que vemos por la tele y lo que hablan los amigos y los que vemos de las personas que vuelven de los países, digamos, occidentales, Estados Unidos. Siempre hay esa parte, digamos, de, no sé cómo llamarlo, pero es como la manipulación, ¿no? Te dejas manipular y crees que todo es maravilloso cuando todo depende de ti. Pero el tema está así, por la tele pues vemos que Europa es lo que es el paraíso.
Sí.
Entonces sí, te dejas manipular, quieras o no.
Vale, y de repente decides salir de tu pueblo y ir a dónde y cómo.
La verdad no tenía ni idea. Lo que sí que decidí es que tenía que tener pues un cambio radical en mi vida, en la de mi familia. No sabía ni cómo ni dónde, pero sí que decidí en su momento, dije, voy a cambiar, ¿no? Y así pasó que un amigo me habló, justo un amigo que vino del país vecino, que es Eritrea, fueron deportados cuando ya hubo guerra entre Etiopía y Eritrea, Y nada, me hablaba pues de los mares, me hablaba digamos, de la vida de Polizón, de que él fue un polizón muy importante, pues pudo llegar pues, a los países occidentales, a través del barco escondido y tal, pues digamos, para mí eran historias desconocidas y claro, y digamos, captaron mi atención. Y pues me entusiasmé con la idea, dije, mira, es lo que buscaba, ¿no? Y es como me pusieran delante la solución y a nada, dije, eso lo tengo que hacer. Entonces obviamente que Eritrea pues estaban, dicho que Eritrea estaba en guerra, no se podía ir a Eritrea para hacer esto. Y nada, luego me informé de que sí, sí que puede ir al otro país vecino, que es Djibouti. Uh-huh. Y nada, y me fui a Djibouti, sí.
Te pusiste en marcha, espera un poquito. ¿Tú conocías el mar, Benián?
No.
¿No lo habías visto?
Es decir, no lo había visto. De hecho, tengo una anécdota. Cuando llegué a Djibouti, claro, y yo jamás he visto mar, jamás he probado, ¿no? Como sabe y tal, pues, y cogí el agua y lo bebí.
Sí.
Y claro, y sabía sal. Y dije, ¡wow! Y fíjate hasta qué punto que desconocía, digamos, de eso, de más.
Ajá. ¿Cómo llegaste desde tu pueblo a Djibouti? ¿Cómo fuiste? ¿Caminando? ¿En autobuses? ¿En coches?
Bueno, la verdad...
¿Cuántos kilómetros hay?
Pues ahí, no, creo que, si no me equivoco, hay más de 900 kilómetros desde mi pueblo hasta Djibouti, puede haber. ¿Cómo fui? Pues hasta un cierto punto, hasta justamente hasta la frontera de Etiopía, entre Djibouti y Etiopía, fui con autobús y normal. Uh-huh. Claro, ahí ya no se puede, digamos, cruzar la frontera y tuve que esconderme debajo de un camión. Y, digamos, según las personas que me recomendaron que haga aquello, y era pasar la frontera y, pues, podía pues subir, es decir, que me comentaron de que podía pasar la frontera, pero claro, no me había dado la idea o la información de que cuánto tiempo estaré dentro hasta que se pare el camión. Uh-huh. Claro, mi sorpresa fue esa, ¿no? Es decir, que el camión pues estuvo más o menos 12 horas digamos
viajando. Espera un segundo, ¿cuántos años tenías tú cuando saliste, cuando empezaste esta aventura? ¿13 años?
Sí, 13 años casi, iba a cumplir 14.
¿Y dentro de un camión qué significa? ¿Debajo de las ruedas? O sea, ¿al lado de las ruedas?
Sí,
o...?
No, debajo de lo que es la plataforma, o sea, donde, claro, donde, digamos, carga el cargo. Y debajo, pues, hay un depósito de gasoil.
Sí.
Y, pues, entre el depósito de gasoil y la plataforma, solo en los camiones de Scania... hay un hueco, es como te puedes meter ahí en este hueco.
Ya lo conocéis eso, ¿no?
Sí, claro, la gente lo conoce porque muchos ya, digamos, pasan la frontera escondido en ese hueco.
Ajá. ¿Y es cómodo para estar ahí tantas horas? ¿No se siente calor? ¿No hay ni calor del tubo de escape ni nada?
No, porque ese es el en el camión, lo que es lo que lleva arrastrando, no el camión propio.
Ah, ya, sí. Mm. Ya, te metiste ahí 12 horas. ¿Cómo te sujetabas? ¿Estás...?
Sí, te sujetabas porque, bueno, para sujetarte es bastante sencillo, porque entre el hueco y tal, pues es decir, que caer no te vas a caer, pero el problema está... que lo que es la carretera, pues hay mucha pista y tal. Uh-huh. Pues obviamente pega unos golpes y digamos te hace mucho daño.
Uh-huh. ¿Tenías comida? ¿Llevabas agua?
No, que va.
Llevabas nada.
Tenía agua y, vamos, sudaba como un cerdo y me resecaba la boca y tenía que beber. Entonces como yo iba a volver loco por la sed.
Uh-huh. ¿Llevabas dinero encima? ¿Saliste de tu casa con dinero?
Bueno, sí, salí con dinero, pero vamos, lo justo, ¿no?
Ya. Si pudiste pasar la frontera hasta Djibouti, no llevabas, o sea, no eras, eras un inmigrante ilegal, no tenías papeles, tenías pasaporte o algo, o eso no lo llevaba.
Claro, es justamente por eso, por como no teníamos papeles ni pasaportes y no podíamos cruzar la frontera. Entonces la única forma de cruzar la frontera es pues esconderse y de esa forma.
Vale, el 12 horas, ¿a dónde te llegó, te llevó el camión? ¿A dónde llegaste?
Pues a una aldea de Djibouti que está más o menos a 30 kilómetros de Djibouti, del digamos lo que es la ciudad y el puerto, y ahí pues pararon para digamos para bajar lo que iban arrastrando. Entonces ahí me paré, claro, ahí bajé y encontré pues etíopes que vivían ahí ya.
Ya, o sea, ¿te pudiste relacionar con gente de tu país?
Sí, pude relacionarme enseguida con gente de mi país.
Vale, ¿entendías, evidentemente, con tu gente, con tus compatriotas lo entendías, pero a la gente de Djibouti habla diferente lengua que la tuya?
Claro, hablan diferente, lo que pasa, pues ahí, aquella aldea, pues era, casi todo el mundo era de mi país, entonces, y que sí. Aún así, bueno, en Djibouti prácticamente en cualquier lado puedes hablar etíope y te entienden.
Vale, ¿qué pasa entonces? Llegas a ese pueblecito a 30 kilómetros y ¿qué ocurre?
Pues nada, que ahí pues tuve que acostumbrarme a convivir. Pues nada, cuando les planteé la idea de que quiero ir al puerto para poder, digamos, para intentar, subir a un barco, irme a Europa o... Bueno, digamos me desanimaron porque me quitaron la idea de cabeza porque era complicado, la gente me mostraba las cicatrices que tenía pues en todo el cuerpo, que hay muchas peleas, vamos, es como desanimarte por completo. Y la verdad no me desanimé, pero yo quería decir, hasta que no lo vea, pues no me lo creo, ¿no? Entonces, y planteé esa idea de que para que me llevasen y tal, y me llevaron hasta el puerto y digamos pude entrar en el puerto. Y no era fácil, obviamente. Pero sí que entré y lo vi por mi propio ojo, ¿no? Lo que me habían comentado.
Ya. ¿En ese tiempo comías con tus compatriotas? ¿Tenías comida?
Sí, comía con mis compatriotas y pues también siempre. Es decir, que si estás con ellos, obviamente no falta comida. Es decir, que si uno tiene, pues te invita, pues hay una cultura de no comer solo. Si estás solo, pues alguien pasa por ahí, pues siempre hay una cultura, digamos, decir, vamos a comer y tal, pues la gente se sienta a comer. Es una cultura etíope. Entonces, es decir, que pues sí, nos ayudamos entre uno u otro.
Vale. Llegas al puerto, ves esos barcos, ves el mar. ¿Cuál es tu planteamiento entonces?
Pues nada, una vez dentro del puerto, pues mi planteamiento era pues subir a un barco y pues irme a Europa o Estados Unidos, y esa era la idea. Pues lo que no sabía era complicado más de lo que pensaba y casi imposible, mejor dicho, y encima que habían un montón de polizones aún buscando una oportunidad.
¿Ah, sí? ¿Había mucha gente? ¿Hay mucha gente?
Mucha gente, o sea, un montón de gente. Es decir, te puedo decir, en un puerto muy así, muy pequeñito, había más de 200 personas.
¿Me
digas? Entonces todos, claro, buscando la misma oportunidad. Había gente que llevaba más de 5, 6, 7 años y conocía personas que llevan 10 años y buscando oportunidades, es decir, que siempre buscando ir a Europa de esa forma. Entonces, claro, lo primero que te das cuenta cuando llegas es, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Es un ejemplo de lo que vas a hacer o de lo que vas a hacer, ¿no? Es decir, entonces, y dices, pues a mí me va a pasar a mí también así, de aquí 5 años me veré ahí en el puerto, y, pues, simplemente buscando una oportunidad.
Espacio en blanco, mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Esta noche contándonos la odisea, la aventura de Benyan Boulaye. Benyan, te dejamos en el puerto, en el barco, bueno, y viendo los barcos y tratando de buscar tu oportunidad. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar y cómo era la vida ahí en el puerto? ¿Había que zurrarse mucho? ¿Era dura? ¿Era peligrosa?
Sí, bueno, ¿cuánto tiempo tuve que esperar? Pues, digamos, es la primera sorpresa, ¿no? Es decir, que según la gente que estaba ahí por 5 o 6 años, me advirtieron de que para que saliera del puerto, porque ellos llevan muchos años esperando una oportunidad, y yo que vengo ahora, pues iba a fastidiar, ¿no? Porque en principio pues no sabía ni dónde esconder, no sabía cómo subir al barco y tal. Sí, ellos me advirtieron de que si yo intentara pues subir a un barco, tendrá sus consecuencias, ¿no? Mi intento. Y luego, bueno, tuve pues unos 3, 4, 5 meses así, sin poder intentar, relacionándome solo, para que me cogieran confianza. Obviamente dentro de esto pues tenía muchos problemas, que todos los días era pelea, era una vida como perro gato, ¿no? Es decir, que siempre te pillo, te cojo y tal. Y la verdad era muy duro, sí, digamos, incluso más duro, no, es decir, era pues horrible. Uh-huh. Y entonces, pues, sí.
¿Y en aquel tiempo no trabajabas? ¿Cómo comías? ¿Cómo te alimentabas?
Bueno, lo que te digo, pues comías lo que podías, ¿no? Es decir, que pues, hay un par de restaurantes etíopes para los choferes de los camioneros. Uh-huh. Y pues ahí, digamos, nos daban lo que sobraba de ellos, o sea, te lo apañabas como sea. Uh-huh. Y buscaban la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema de comer no era un problema, es decir, si no comes tampoco, no pasaba nada.
Uh-huh. Vale, ¿y cuándo se te presenta la primera oportunidad de meterte en un barco?
Bueno, creo que pasaron ya unos 6 meses. Pues, si me presentó una oportunidad buenísima, pues digamos, no quise desaprovecharla y me metí en un barco. Luego, pues la pena es que me devolvieron en el puerto. Bien. Mismo.
Espera, ¿cómo subiste al barco? ¿El barco estaba en el puerto?
Sí.
¿Cómo te metes dentro? ¿Por la cadena? Yo no sé cómo subes.
Sí, mira, la verdad, tuve una oportunidad muy buena, porque había unas plataformas que venían de otro barco anteriormente, que digamos cargados de coches, de camiones. Entonces descargaron los camiones, esas plataformas había que subirlas a otro barco para llevarlas a donde vinieron.
Sí.
Entonces, claro, en esas plataformas, vamos, exactamente es la misma manera como crucé la frontera, ¿no? Es decir, me metí dentro de las dos plataformas y pues me subieron a un barco.
Ya. ¿Tú sabías dónde iba ese barco o no tenías ni idea?
No. Nunca puedes saber dónde va el barco porque no tienes esa información.
Ya, o sea, que es una lotería, si ya consigues montarte donde te puedas llevar, ¿no?
Claro.
Te descubren, ¿qué pasó? Yo creo que he oído decir que el capitán es el responsable de los polizontes, ¿no? Polizones.
Sí, sí, se responsabilizan. Porque date cuenta que un barco cuando llega a África, sabe que hay polizones.
Sí.
Casi en todos los puertos de África hay polizones. Entonces, lo que hacen es que contratan pues guardias, contratan lo que le llaman en inglés watchmans, que sí, son vigilantes. Y pues los trabajadores, ellos también, digamos, por turnándose, vigilan. Entonces, después de todo esto, y si encuentran un polizón, que claro, ahora hay que pagarle pues todo lo que supone o todo lo que cuesta en deportarlo, pues la agencia, todo, y luego te tienen que dar una cierta cantidad de dinero. Entonces, claro, todo ese lío pues le cae pues al capitán. Y no lo sé si él paga o no, pero te digo que pues él es, digamos, el responsable de todo esto.
¿Y hay casos en los que el capitán prefiere tirar por la borda a la gente antes de, evidentemente, meterse en toda esa historia?
Sí, claro, porque yo he visto una película que se llama Camino a Muerte o algo así, no me acuerdo, en inglés le llaman Deadly Voyage.
¿Sí?
Es lo que han hecho, es decir, que es mucho más fácil tirarte que montar todo ese lío, devolverte, pagar dinero y todo esto.
Uh-huh.
Entonces, para aquellas personas, digamos, entre comillas, crueles, pues es mucho más fácil tirarte, porque uh-huh, nadie sabe tu existencia, nadie te ha visto cómo has subido, nadie sabe si has llegado a un puerto
no
o tal, es que nadie sabe nada de ti.
Ya. Tú estabas en ese barco y te descubren.
Y me descubren
¿antes de partir o cómo?
Sí, no, tres días después.
Sí.
Entonces, curioso, pero sí que lo hicieron. Volvieron hacia al mismo puerto.
¿Ah, sí?
A Djibouti, sí, a dejarme. Pero claro, hazte la idea de lo que vale o lo que les va a costar y todo esto, viaje.
Uh-huh.
Entonces, y eran, pues, eran asiáticos. Volvieron, digamos, al mismo sitio.
¿Y a quién te descubrió?
me delató mi olla de, ¿no? Es decir, que por la noche iba buscando comida.
Sí.
La segunda noche íbamos buscando comida, un amigo y yo, pues descubrieron por mi, digamos, por las ollas que he dejado al caminar, porque ellos normalmente cuando salen de un puerto de África suelen limpiar el suelo con gasoil. Así por la noche, si hay algún polizón o hay alguien que se mueve por el puerto, entonces se va dejando ollas. Entonces, al final, digamos, es mucho más fácil llegar hasta donde está o si hay personas para saber. Y me descubrieron así.
¿Te trataron bien cuando te descubrieron? ¿O
fue? La verdad fue una experiencia mala, ¿no? En mi primer intento, sí, pero no me trataron... no me trataron bien, pero... claro, ahora me doy cuenta de que no me han tratado muy bien.
Vale, te regresan al puerto, tú lo sigues intentando, ¿no?
Claro, sí. Y luego, bueno, tuve problemas en el puerto y tal, por el haber intentado, porque ya me advirtieron de que no intentara y tal, pues estuve otros un buen tiempo también para mi segundo intento. Y la verdad también fue bastante complicado. Uh-huh. Pude llegar hasta Italia. Sí. Pero bueno, total que me cogieron también en el puerto mismo, o sea, en el coche. Digo, en el barco.
En el barco. Espera, te he oído contar que un día te lanzaste a nadar para subirte a un barco y el barco zarpó y te quedaste en mitad del mar, tuviste que regresar otra vez.
Exacto.
Unas cuantas horas, ¿no? Debía ser tremendo eso, ¿no?
Claro, eso fue pues en otro intento al otro barco, pues íbamos, se supone que había un barco americano con la bandera americana y tal, pues en alta mar, y fuimos nadando hasta el barco para poder subir, pues eso, por el anclaje y tal. Y la sorpresa es que llevábamos ya 4 horas nadando y justo cuando nos quedaba unos 15, media hora, y el barco recogió y se largó. Claro, hay que volver. Hay que volver, imagínate, hazte la idea de que si te ha costado 4 horas para ir, pues ya te puedes imaginar, para volver. Estás súper cansado, la marea sube y tal. Bueno, era horrible. Entonces, pero sí, al final pudimos, como era una cuestión de supervivencia, o lo dejas o tiras la toalla, te mueres, o como sea, llegas a la orilla. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad, pudimos lograrlo.
Y sigue tu aventura, que ¿cuándo consigues montarte en otro barco que te lleva, dices, hasta Italia?
Sí.
¿Te metes de polizón? ¿No te encuentran en esa ocasión? ¿Cómo es la historia?
Sí, en esta ocasión fue que me, digamos, que agujeron en el puerto, pero como llevaba en el barco, perdón, como llevábamos 4 o 5 días ya no podían volver, y lo que hicieron es que me llevaron a donde iban, que era Italia.
Sí.
Y de ahí me devolvieron, ¿no? Me deportaron a mi país.
¿Desde Italia te deportaron a...?
Claro.
¿A Etiopía?
Claro. No, me llevaron hasta...
¿Djibouti?
Hasta Tanzania, de ahí me deportaron.
Hasta Tanzania. Claro. Increíble. ¿Y cuándo conseguiste esa aventura que te llevó de nuevo hasta Valencia?
Bueno, esta es la quinta vez, y es decir, que intenté la segunda, la tercera, la cuarta, no pudo ser, me deportaron de Israel, y he visto casi toda Asia, estuve pues en Tokio, bueno, digamos, he visto todo lo que es Asia, los países orientales, y luego pues en mi quinto intento, es digamos definitivo, es cuando ya me subí un barco, salió desde Djibouti a Arabia Saudí, de Arabia Saudí pues a Egipto, de Egipto a Turquía, en Turquía estuvo casi 5 días, de Turquía a Grecia, de Grecia a Valencia. Entonces pues en Valencia decidí quedarme porque digamos es lo que me convenció, ¿no? Es decir, que estuve pues en Arabia Saudí, tenía la posibilidad de bajar, no bajé, en Turquía tampoco, en Egipto tampoco, en Grecia no pudimos, no hemos entrado en el puerto, salió desde fuera. Luego pues por el quinto puerto, creo, bueno, Valencia llegamos, y Valencia, pues decidí bajar en Valencia.
Ya. Espera, ¿tú sabías en los países que estabas qué país era? ¿Te decía alguien?
No sabía, o sea, digamos, al llegar puedes saberlo, porque digamos cuando un barco llega a un puerto siempre tiene que poner la bandera del país. Uh-huh. Entonces, claro, tú ves la bandera, pues relacionas la bandera con el país y sabes dónde estás. Si estás en Grecia, pues ves la bandera y sabes que estás en Grecia.
Ya.
Entonces es por la bandera.
Ya. Bueno, llegas a Valencia, te bajas del barco, ¿no tienes dificultades para bajarte?
No, curiosamente que el problema de digamos de ser por Orizón es la hora de bajar. Aparte, digamos, uno de los problemas, claro, es bastante complicado, porque si, digamos, en el puerto, si te ven bajando de un barco, te preguntan quién eres, claro. Si saben que eres por Orizón, pues lo que hacen es que siempre te devuelven a los barcos ya se encargarán de ti. Si tú pudieras, digamos, estar en la tierra sin que nadie te vea de dónde has bajado, es una solución, porque cuando te preguntan dónde has bajado, tú no vas a ver que, es decir, tú no vas a decir de dónde has bajado y nadie puede, digamos, devolverte a ningún barco porque no sabes de dónde has bajado. Entonces, y claro, yo pues tenía esa posibilidad, que había una barca en el barco, que era de unos turistas franceses y tal, que, y nada, que iba a Francia. Claro, como la barca estaba encima de los contenedores, tenían que descargar la barca primero y hacer el trabajo, lo que es descargar los contenedores y luego pues cargar la barca. En este momento, cuando descargaron la barca, se la llevaron pues a un almacén, y claro, yo de ahí pues pude bajar de la barca fácilmente.
Pasaste todo ese viaje metido en una barca, en un...
Un yate. Era un yate.
Sí, fuiste cómodo y todo, ¿no?
Bueno, cómodo, sí. Había cama y tal, pero lo que pasa, no había comida. Entonces, es decir, que sí, cómodo. Hacía calor ahí, increíble, es decir, dentro. Porque, claro, no puedes salir por el día porque los trabajadores están fuera. Tienes que quedarte dentro hace un calor que no ves.
Ya. ¿Llegaste a Valencia y encontraste a alguien que te ayudara?
Sí, la verdad, sí. Llegué a Valencia y salí por Nazaret y pues encontré pues unas chicas que trabajan por ahí. Digamos, las únicas personas negras que he visto, digamos, pasando, ¿no? Porque, claro, yo no hablaba español hablaba un poco de inglés, bueno, hablaba inglés, y pues he preguntado a varias personas, nadie hablaba inglés, pues entonces cuando he visto unas chicas negras, dije, bueno, voy a preguntarlas. Y resulta que, no sé si sabes a quién me refiero, es decir, unas chicas que trabajan en la calle,
sí,
por Nazaret, pues resulta que Caritas trabajaba con ellas, y ellas conocían a un chico que trabaja en Caritas, llama David, y David Jimeno, pues le llamaron, oye, y tal, no sé qué es. Bueno, David Jimeno, bueno, vino corriendo, me recogió, y sin saber quién soy, dónde vengo, cómo, y tal, me llevó a su casa, y estuve todo el fin de semana con él, y la verdad fue, pues, una hospitalidad, una confianza increíble, ¿no? Y eso, pues, me marcó.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que empezaste a intentarlo?
Pues ya 2 años, y 2 años. Fíjate, el último viaje para llegar a España me costó 19 días, o sea, 19 días metido dentro de un yate, y claro, sin poder hablar con nadie, sin hacer nada en absoluto, solo, imagínate.
Y 2 años que no habías tenido contacto con tu familia, que tu madre no sabía si estabas vivo o muerto, ¿no?
No, digamos, se lo podía imaginar porque, bueno, le comentaban por ahí que sí que pues estaba por ahí y tal, pero claro, con certeza no sabía si estoy vivo, muerto y lo que sea.
En Valencia te acogen, te dan los papeles, ya estás legal en España y empiezas a trabajar. ¿No has montado una empresa, no?
Bueno, la verdad, estoy en ello, es un proyecto que tengo, que estoy en ello, y la verdad, he empezado ya a hacerlo, pero bueno, ya veremos.
Y además estás en una asociación que se llama Avia.
Abay, sí.
Abay,
por la asociación Abay, por el desarrollo de Etiopía.
Déjame, ahora hablamos un segundito de ello. ¿Ha merecido la pena, Benián? ¿Tú crees que merece la pena todo ese sufrimiento para llegar a este mundo de las luces, que muchas veces os engaña porque parece que aquí todo es gratis y hay de todo y cuesta mucho, ¿verdad?
Sí, la verdad, sí. Es decir, que una de las cosas que me marcó, que me impactó, es que resulta que aquí también hay que trabajar. Entonces, es lo que me sorprendió, pero lo que más me sorprendió, para trabajar hay que tener papeles. Total, que he ido asimilando y tal. Ahora mismo, en este momento, hoy un día, te diría, sí que ha valido la pena. Ahora mismo sí que ha valido la pena, claro, porque, bueno, son muchos esfuerzos. Que hablo de aquí, y después de todo esto, pues ya, digamos, la vida va cogiendo caminos y tal, van caminando las cosas, y te das cuenta, dices, bueno, ha valido la pena. Pero venir por venir, la verdad, no.
Ya.
Porque aquí también te exigen ciertas, digamos, la vida te exige lo que te puede exigir ahí, y la única diferencia que tienes entre ahí y tal, pues un poco aquí, digamos, si tú quisieras, tienes todas las posibilidades y las oportunidades para ser alguien.
What do you...
historia, la odisea de Benyam Bourayé, esta noche con nosotros. Nos ha contado un poco su periplo de polizón hasta llegar a Valencia y cambiar su vida. Benyam, has escrito un libro, no sé cómo se llama el libro, donde relatas parte de esta experiencia, ¿no?
Sí, justamente se llama Benyam.
Benyam.
Con M, sí, terminado por M.
Como tu nombre, ¿no?
Sí.
¿Y la asociación Abay qué es lo que pretende? ¿Ayuda también a los a tu pueblo?
Sí, la asociación Abay son personas que están están interesados en el desarrollo de Etiopía. La mayoría de ellos tienen niños etíopes, y no todos, pero la mayoría de ellos tienen niños etíopes, y lo que estamos haciendo, pues estamos haciendo proyectos digamos la educación, enfocado en la educación, la sanidad y digamos todo esto, digamos, en la ayuda de Etiopía.
O sea, que estando aquí te acuerdas de la gente de tu pueblo y que hay que ayudarles, ¿no?
Obviamente, faltaría más, no es lo último que se me ocurriría en la cabeza, ¿no? Olvidar lo pasado.
¿Eres un tipo feliz, Benyam?
Sí, creo que sí. Es decir, que lo cuestiono porque a veces, digamos, estás estresado, pero sí que intento ser feliz de cada día en el presente. Lo vivo, digamos, el presente.
Eres un tipo con suerte. En un segundito damos una forma de contacto contigo para conseguir el libro, para ponerse en contacto con la asociación, ¿vale?
Ah, genial.
Benyam Bourayé, forma de ponerse en contacto contigo. ¿Tienes alguna dirección de email o algo?
Sí, tengo mi propia página web, que es benyam.net.
Sí.
Ahí incluso se puede comprar el libro de forma directamente.
Benyam.net con un Y es la forma de entrar en contacto.
Exacto.
Contigo. Benyam, gracias. Gracias sobre todo por tu lección, por esa forma que tienes de ser tan optimista. Te deseamos lo mejor. ¿Volverás algún día a tu tierra o ya te quedas por España?
Sí, bueno, volver para ir, sí. Es decir, que estuve hace 4 meses ahí.
Ya, pero de vacaciones, no para vivir allí.
Para vivir, quién sabe. Nunca se sabe el futuro, ¿no? No sé, tengo ese planteamiento. Es decir, algún día volveré, obviamente.
Ya. Gracias por tu historia, por haberla contado, Benyam.
Por favor, gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, ojalá nos conozcamos algún día. Estamos en contacto mientras tanto, ¿vale?
Seguro, gracias.
Fuerte abrazo.
Claro.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y cuatro en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo después de esa historia que nos ha contado Benyam, de su periplo por llegar a la civilización, entrando en el mundo, la sección de Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado.
Tenemos poco tiempo, yo pensaba que iba a haber más minutos. Ánimo por ello. Hoy vas a contarnos el Roswell de Gran Bretaña.
Sí, el Roswell británico, el caso Rendlesham, que está de actualidad a causa de la desclasificación de nuevos documentos OVNI del ejército británico. Las primeras semanas de este mes, del mes de marzo, se han liberado 8.500 folios de casos y análisis sobre el fenómeno OVNI por parte del ejército británico. Hay datos interesantes, hay algunos documentos que aluden a reuniones a puerta cerrada sobre el tema OVNI, tanto en la Cámara de los Lores como incluso en la CIA, ¿no? Reuniones en las que aparentemente participó algún enviado británico, ¿no? Hay casos de detecciones en radar, casos de encuentros cercanos, y hay otro informe, hay dos informes también muy interesantes. Uno de ellos se refiere a las presiones que ejerció el gobierno británico para que en el año 1977 no se creara una comisión de investigación OVNI en Naciones Unidas. Estuvo a puntito de suceder y no ocurrió debido a una serie de presiones, ¿no? Y una de las partes que más presionaba era precisamente el gobierno británico. Y luego hay otro expediente muy interesante, que es un estudio de la inteligencia militar, del Servicio de Inteligencia Militar de Gran Bretaña, sobre el fenómeno OVNI, ¿no? La conclusión es que no saben cuál es su origen, pero desde luego no constituye ninguna amenaza para la seguridad británica. Pero viene a cuento lo del caso Rendlesham, y ha dado mucho que hablar en los medios anglosajones, como digo, en las primeras semanas de este mes de marzo. Y es que, según el gobierno británico, según el ejército británico, se ha perdido la mayor parte del expediente sobre este caso, el caso Rendlesham.
¿Cómo que se ha perdido?
Que se ha perdido, que según ellos no lo pueden desclasificar porque no saben dónde se encuentra. Extrañísimo, es decir, dan a conocer todo tipo de casos, casos, algunos de ellos sin importancia, y Rendlesham, que es probablemente el suceso ovni más importante sucedido en Gran Bretaña, de hecho es conocido como el Roswell británico, dicen que no tienen la documentación porque la han perdido. Bueno.
Bueno, cosas que pasan por ahí por Gran Bretaña. ¿Cómo es ese caso? ¿Cómo sería para que nuestros oyentes un poco se sitúen? ¿Qué pasó?
Bueno, antes de nada he de decir que, desde luego, yo no me lo creo. Desde mi punto de vista...
Es que eres un mal pensado.
Lo están ocultando porque este caso tiene unas implicaciones tremendas. Y ahora verás por qué. Esto sucede durante dos noches, la noche del 26 al 27 de diciembre y 28 al 29 de diciembre del año 1980, y sucede en un bosque que se llama Rendlesham, de ahí el nombre del caso, que está, este bosque está muy cerca de dos bases militares, ¿no? La base de Suffolk y la base de Bentwaters, ¿no? Que aunque están en suelo británico, entonces, en esa época, en el año 1980, estaban en manos de los norteamericanos, del ejército norteamericano, unas 12.000 personas norteamericanos, todos ellos, estaban empleados en estas dos bases, que tenían una función fundamental. Y eran todos militares entrenados para entrar en guerra, entrar en combate en cualquier momento, porque, como digo, la misión era pues bueno, entrar en guerra, entrar en combate en caso de una guerra entre la Unión Soviética y el bloque occidental, ¿no? Y además, que esto también es muy interesante, en esas bases se guardaban todo tipo de armas nucleares, ¿no? Debajo de una mole de acero y hormigón se ocultaban misiles nucleares, ¿no? Pues como te digo, la noche del 26 de diciembre del año 1980, dos soldados del servicio de vigilancia que estaban haciendo guardia en un jeep observan una extraña luz en medio del bosque, el bosque Rendlesham, a las afueras de esta base, de la base de Bentwaters, y muy cerca de la base de Suffolk, ¿no? El caso es que se acercan a un teléfono seguro para llamar a la base, y desde allí el comandante envía a dos personas más. Los cuatro se acercan al lugar donde hay esta luminosidad. En un principio piensan que se puede tratar de algún tipo de accidente aéreo. Llegan a un punto en el que no pueden avanzar con los coches, van andando porque ya están en el medio del bosque, los árboles impiden que pase el jeep, y empiezan a notar, a medida que se acercan a esa luminosidad, que hay interferencias en sus radios y sus linternas parecen perder luminosidad, ¿no? Bueno, el caso es que se acercan, llegan a acercarse hasta prácticamente un metro de esta luminosidad. Ya se dan cuenta de que se trata de un objeto aterrizado. En el ambiente hay un, pues ellos lo describen como de una descarga eléctrica o descargas eléctricas en el aire, y una especie de olor muy extraño a humo, ¿no? Y como te digo, llegan a acercarse a un metro de este objeto, que incluso fotografían, ¿no? Uno de los militares implicados, el soldado Penniston, se lo contaba así a un equipo de reporteros del canal Historia.
Lo escuchamos.
El objeto tenía forma triangular, mediría unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto. No podía distinguir la parte trasera de la delantera. No tenía motores por ninguna parte, ni cabina de piloto, ni nada por el estilo. El exterior del objeto era completamente liso.
Qué curiosa la descripción, ¿no?
Estaban, ya te digo, a un metro de ese objeto. Incluso se llegan a acercar más. Rodean el aparato y los militares describen que esa aeronave de aspecto triangular tenía una serie de símbolos en su fuselaje, que incluso llegaron a dibujar a los periodistas, ¿no? Bueno, son unos símbolos muy extraños. Finalmente pierden el miedo, sobre todo este, el que acaba de hablar, el soldado Penniston, se acerca todavía más y toca el objeto. Así lo cuenta el protagonista.
El material del objeto era liso, como el cristal. Era cálido al tacto, pero no caliente. No había luces sobre la superficie. De alguna forma formaba parte del material del objeto.
Extraño, ¿no?
Muy, muy extraño. Y sobre todo, más extraño es lo que sucede a continuación. Y es que este objeto emite una luminosidad cegadora y se eleva a toda velocidad, en un instante, visto y no visto. Estos militares regresan a la base, allí son interrogados, les advierten de que no deben decir nada, que esto es una cuestión secreta y que no tienen nada que decir. Pero Pennington esa noche no puede pegar ojo y a la mañana siguiente decide acercarse a la zona con unos con escayola y hace unos moldes de ese del tren de aterrizaje de ese objeto. Él describe que ese tren de aterrizaje formaba un triángulo equilátero, ¿no? Es decir, como si ese objeto triangular precisamente se hubiese posado sobre tres patas, ¿no? Mm. Bueno, la cuestión queda aquí, se lleva a cabo una investigación militar, se toma declaración a todas estas personas. Lo que ocurre es que al día siguiente tenemos nuevas sorpresas. Al día siguiente, el 27 de diciembre del año 1980, el comandante de la base, Charles Halt, recibe a un soldado que está muy asustado y a los gritos le dice: han vuelto, los ovnis han regresado, ¿no? Bueno, no se lo piensa dos veces y dice: vamos para allá. El propio Halt, con varios de sus hombres, se dirige de nuevo al bosque de Rendlesham, ¿no? En este caso es más previsor y lleva una grabadora de sonido, cámara de fotos, un contador Geiger, que para detectar los niveles de radioactividad, y un aparato de visión nocturna, ¿no? Se dirigen hacia la zona del bosque, que es precisamente el lugar donde sucedió el aterrizaje la noche anterior. Ya varios soldados ya habían acordonado la zona. Bueno, el caso es que entran en el bosque y bueno, el objeto había desaparecido. Allí no ven ningún objeto, aunque las declaraciones de los soldados es que ese objeto había vuelto al bosque, ¿no? Es curioso porque en ese momento el comandante Halt, que entonces era el máximo mando de la base, descubre en algunos de los árboles unas marcas a cierta altura, ¿no? Como si algún tipo de objeto volador hubiese rozado, impactado contra los árboles, ¿no? Entonces viene la sorpresa. Él dice que los animales del bosque se comienzan a poner nerviosos. De nuevo notan esas interferencias en las radios, las luces de sus linternas empiezan a perder intensidad, y esto es lo que sucede. Así lo contaba el propio Charles Halt.
Vimos un objeto rojo y brillante. Parecía un ojo, sería la mejor descripción. Era rojo brillante y tenía un centro oscuro. Parecía estar parpadeando. Se movía entre los árboles horizontalmente, pero también verticalmente. En otras palabras, se movía en zigzag entre los árboles y goteaba. Yo lo definiría como metal fundido.
Metal fundido. Metal fundido. Fíjate, el ovni se aleja, dicen que explota, parece que explota en el cielo y se transforma en una especie de círculos blancos, lo pierden de vista durante unos instantes, hasta que de nuevo se acerca hacia ellos a toda velocidad y se posiciona justo sobre su vertical. Y a continuación sucede esto.
Se acercó a nosotros a una velocidad altísima. Se detuvo sobre nuestras cabezas y nos envió un rayo. Yo lo definiría como un rayo láser. En cuanto a diámetro, era un rayo estable. Caía frente a nuestros pies y nos quedamos mirando asombrados. Y yo pensé, ¿será una señal? ¿Será una advertencia? ¿Nos estará amenazando?
¿Qué era? ¿Un rayo?
Bueno, el caso es que el objeto se aleja iluminando algunas zonas de la base, y precisamente el lugar ilumina con ese foco de luz precisamente la zona donde se guardaban esas armas nucleares, ¿no? Finalmente el objeto desaparece, Charles Hall y sus hombres vuelven a la base, pero claro, las cosas no acaban aquí. De pronto llegan otros dos militares a las carreras diciendo que han visto otro objeto en medio del bosque. Bueno, el comandante ya decide no acercarse y les dice: oye, si queréis ir a ver lo que es eso, pues id vosotros, porque nosotros ya no sabemos qué hacer, ¿no? Uh-huh. Hacia allí llegan dos soldados y sucede algo extraño, ¿no? Así lo narran los propios protagonistas, ¿no? Llegan a un claro del bosque y observan otro objeto aterrizado, otro objeto luminoso, ¿no? Uno de los soldados, se acerca, intenta tocar ese objeto y en ese momento todo desaparece y vuelve a la normalidad, ¿no? Según su compañero, que se encontraba unos pasos por detrás, se introdujo en esa luz y la luz lo envolvió. aunque este soldado no recordaba esa, esa escena, ¿no? Es decir, como si hubiese una especie de tiempo perdido, pseudoabducción o algo por el estilo. Bueno, el caso es que llegan las investigaciones militares, los interrogatorios, incluso las amenazas. Los propios militares, algunos de ellos ya retirados y que han sido pilotos de cazas de combate, que han participado en guerras, pero como digo, ya retirados en la reserva, han declarado que fueron amenazados en su momento, incluso de muerte, para que no comentaran nada sobre este caso. La sorpresa viene en el año 1983, cuando un periódico británico, un tabloide, publica la información. No solamente la información, sino que publica el informe original sobre el caso que escribió el coronel Charles Halt, ¿no? Bueno, hace que esto hace correr ríos de tinta y finalmente se descubre que la persona que lo filtró era otro guardia de seguridad que aparentemente no tenía nada que ver con el caso, otro guardia de seguridad de la base, pero que luego él declaró que sí, que él vio uno de estos objetos luminosos aterrizados rodeado por una serie de militares, pero él dice que muy cerca de ese objeto había una especie de seres de pequeño tamaño que estaban comunicándose con esos militares. Te digo que esto es muy polémico porque el propio militar que filtró este informe, Larry Warren, ha declarado que él tiene flashes, ve flashes en su mente y él cree que él se ve en una rodeado de médicos en una camilla y no sabe si ese recuerdo, si esa experiencia la tuvo en realidad o bien fue víctima de algún tipo de experimento de control mental.
El caso Roswell británico y se perdieron los papeles.
Sí, fíjate.
Habrá que seguir hablando de ello, ¿vale?
Muy bien.
Gracias, Miguel.
Nada, hasta la próxima.
Y a toda prisa nos tenemos que marchar. Seguiremos contando y relatando casos de estos ovnis que se pierden. Qué curioso, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Teníamos un concurso, los ganadores: Penélope Romero de Ciudad Real, María Brígida Martínez de Lérida, Luis Echevarría de La Coruña, Jacinto Suárez Acuña de Barcelona y Manuel Gutiérrez Santos de Murcia. Ponos en contacto con nosotros para pasaros ese premio que os ha correspondido y habrá muchos más todavía. Por ahora terminamos, nos ponemos en marcha para la semana que viene, en la que nos esperan todavía invitados especiales. Mientras tanto, feliz semana para todos, disfrutar, ha sido un placer estar juntos, y no olvidéis nuestra cita aquí en Radio Nacional de España, y que sigáis con nuestra sintonía, un poquito de música hasta las 4. Ha sido un placer, cuidaros.